RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Entre Probetas, comunicación social de la ciencia con José Antonio López Guerrero.
Buenas noches, Pacita.
Buenas noches, Carlito.
Oye, ¿tú viajas mucho en avión?
Pues bueno, lo que puedo, lo que me permite la economía.
¿Eres de las que entran en modo pánico en cuanto el pájaro se pone en movimiento?
Pues la verdad que no me da nada de miedo ir en avión. Me da más miedo el coche, fíjate.
Pues mira, a tu próximo viaje invito yo, que no
venga,
se diga.
Vale.
Venga, vengan esos días internacionales.
16 de abril, Día Mundial de la Voz, Día Internacional contra la Esclavitud Infantil y Día de las Buenas Acciones. 17 de abril, Día Mundial de la Hemofilia y Día Mundial de la Lucha Campesina. 18 de abril, Día Internacional de los Monumentos, Día Europeo de los Derechos de los Pacientes y Día Mundial del Radioaficionado. 19 de abril, Día Mundial de la Bicicleta, no oficial. 20 de abril, Día Mundial de la Marihuana y Día Mundial del Circo. 21 de abril, Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra.
A veces la providencia casa dos días muy extraños, como ese Día contra la Esclavitud Infantil junto al Día de las Buenas Acciones o el Día Mundial de la Marihuana con el del circo.
Sí.
Pero bueno, a veces una cosa, no siempre, una cosa puede llegar o puede llevar a la otra. Hoy hablaremos de aviación, como hemos empezado el programa, y de ciencia, como siempre, como es la temática de este ya grandioso programa. Concretamente de la ciencia tras los accidentes de aviación. Esa curiosity, please.
Pues una efeméride triste y sé que aquí el jefe es muy sensible ante ella. Un 16 de abril de 1958 moría Rosalind Elsie Franklin, química y cristalógrafa británica, cuyo trabajo fue fundamental para la comprensión de la estructura del ADN en doble hélice.
Pues sí, muy sensible, como no puede ser de otra manera. Murió de cáncer a los 37 años. Su famosa fotografía 51 de cristalografía de rayos X fue, como dijimos y como hemos dicho en muchas ocasiones, fundamental para descifrar la estructura de doble hélice del ADN. Fotografía que fue, bueno, según la historia, digamos que fue cogida, prestada sin su permiso por su compañero Morris Wilkins, quien se la enseñó a los ya conocidos Watsons y Crick. Titulares. ¿Cuánta investigación hay tras un accidente aéreo? ¿Quién se forma para este tipo de estudios? ¿Qué disciplinas académicas forman para ello? De todo esto hablaremos esta noche con Jorge Barroso, piloto de transporte de línea aérea. Con otra curiosidad biológica del catedrático José Luis Viejo, más noticias y la canción del invitado, terminamos el programa. Bienvenidos a Entre Probetas, comunicación social de la ciencia.
Conocimiento 60. La decepción y la frustración están emparentadas. Ambas tienen efectos similares, pero no deja de sorprenderme cómo frecuentemente se busca una razón exógena para ambas.
Pues sí, conocimiento 61. No importa cometer errores, si no se persevera, claro. Como siempre, vacune a sus seres queridos. Por favor, relaja esa conciencia y con la ciencia, porque Entre Probetas comienza ya. Cuando tiene lugar un accidente aéreo se desata pues una tormenta mediática. A pesar de ser el medio de transporte más seguro en la actualidad, se exige saber, lógicamente, qué ocurrió y además con premura.
Pero la investigación de un accidente de aviación es una tarea compleja, multidisciplinar y con una duración bastante prolongada.
Buenas noches, Jorge.
Buenas noches.
Encantado de tenerte aquí con nosotros. No sé si has venido aquí al estudio en avión, ¿no? Luego te lo preguntaremos. Me imagino que mucho miedo a volar, como que no tendrás, ¿verdad? No sé, ni siquiera un cosquilleíto o algo.
Miedo no. El respeto.
Respeto, todo.
Sí, siempre. Como en las tareas de los trabajos en el mar o manipulación de armas, el respeto nunca debe perderse.
Respeto que los demás deberíamos tener, y puesto que si tú tienes respeto, sabiendo los entresijos de donde nos metemos, significa que por lo menos respetillo hay que tenerle.
Sí, por supuesto.
No pones a bailar cuando el avión todavía está despegando, aterrizando, que parece una tontería, pero he visto cosas raras yo, aterrizando ya, gente levantándose, el avión entrando en pista, levantándose ya para abrir ya su, no sé si que querían tirarse en marcha o algo, en fin, cosas muy rarillas.
Bueno, Jorge Barroso es piloto de transportes de línea aérea y anteriormente piloto militar, diplomado por la University of Southern California en investigación de accidentes de aviación, experto en seguridad de vuelo. Buenas noches. Ya sé que se dice siempre, pero ¿es realmente seguro volar en avión?
Es muy seguro y las estadísticas anuales lo corroboran frente al resto de medios de transporte.
Bueno, no sé si podrías, para aquellos que se dejan clavadas las uñas en cada viaje en avión, resumirnos más o menos las medidas de seguridad de un avión y de un vuelo.
Pues hay tres pilares fundamentales. Por un lado está el diseño y el proceso de certificación de las aeronaves, en las cuales se simula varios ciclos de vida de la estructura y de los sistemas que llevan a bordo en las condiciones más extremas, de calor.
Varios ciclos de vida significa un periodo de tantos años por cada ciclo.
Sí, lo que se estima que va a durar antes de la edad de retiro esa aeronave. Entonces se simulan varios de ellos y no en condiciones normales, sino en las más extremas que puede operar, sea de frío, calor, vibraciones, radiación, de todo tipo. Y hasta que no se satisfacen todos los parámetros establecidos por la autoridad aeronáutica, esa aeronave no sale al mercado. El segundo pilar sería la formación y entrenamiento, no solo de las tripulaciones aéreas, sino de todo el personal que compone la industria aeronáutica, desde la persona que recibe la aeronave en rampa hasta los pilotos. No conozco otra profesión donde se exija demostrar competencia dos veces al año con una prueba teórico-práctica o ser sometido a un examen médico muy exhaustivo, que además recientemente se ha incorporado también la salud mental.
Has dicho que dos pilares.
Estos dos pilares, además, trabajan en el principio de la redundancia. Van dos pilotos en la cabina y los sistemas fundamentales de la aeronave están duplicados o incluso triplicados. Y el tercer y último pilar sería la auditoría y supervisión, no solo por parte de las compañías internamente, sino también por las autoridades aeronáuticas del propio país o de los países donde operes, de forma que si se detecta algo que va en contra de la seguridad establecida, una aeronave podría ser retenida en un aeropuerto.
Esta duplicidad que cuentas también aplica a los motores. ¿Es cierto aquello de que un avión podría sobrevivir con un solo motor?
Sí, de hecho es una de las maniobras que se practica habitualmente en los cursos de entrenamiento, y si llevan dos, pues con uno solo podría volar, no para continuar el vuelo, pero sí para poder aterrizar con seguridad.
Bueno, es bueno saberlo. ¿Qué porcentaje de accidentes, en cualquier caso, se tienen en el transporte aéreo? No solo de siniestros que terminen en muerte, sino de aquellos que finalmente se enderezan, pero que ¡uy! Se le ven las orejas al lobo.
Pues esta mañana he consultado la fuente de OACI, que es la Organización para la Aviación Civil Internacional, que es una de las oficinas dependientes de Naciones Unidas, y para el año 2022 había establecido un índice de 2,05 accidentes por millón de salidas.
¿Accidentes y o incidentes?
No, accidentes.
Accidentes.
Ahora explicaré el tema incidentes. IATA, que es la organización que engloba la mayoría de operadores aéreos de transporte de pasajeros y carga, para el año 2023 estableció un índice de 0,8. Son índices realmente
muy bajos.
El problema es que el salto cualitativo y cuantitativo que se ha dado en seguridad es de tal magnitud que ya reducirlos es muy difícil conseguirlo. En cuanto a los incidentes, es más difícil de cuantificar, primero porque hay muchos sistemas que la notificación es voluntaria. Y luego que dentro se recogen una miríada de tipos de incidentes, algunos de los cuales no tienen relación directa o no afectarían directamente a la seguridad. Entonces resulta muy difícil cuantificar cuántos incidentes se producen frente a los que realmente se notifican.
Porque aquí como incidente vamos desde una pequeña avería técnica al famoso hooligan borracho que obliga a la aeronave a volver otra vez a...
Eso es. Eso es. En cualquier caso, el estudio de los incidentes es lo que mayor recursos consume en la actualidad y ha cambiado el paradigma. Antes era un paradigma reactivo, se investigaba, se veían las causas de los accidentes y en función de las conclusiones se establecían unas recomendaciones. Ahora se estudian los incidentes y se averigua qué es lo que se hizo para que no desembocara en un accidente.
Para minimizar
y,
también.
Claro, sí. Y entonces ahora es un paradigma más bien predictivo incluso, y a ver la inteligencia artificial qué papel juega en esto.
Me parece estupendo.
Bueno, y antes de entrar de lleno en la investigación de los accidentes, dinos, por ejemplo, qué hay que cursar para convertirse en un experto, como es tu caso.
Inicialmente hay unos cursos genéricos que engloban muchísimas disciplinas, que van desde factores humanos, con especial hincapié en la psicología. Otra materia muy importante es el estudio, sobre todo de la forma de fallo de los materiales y estructuras. También medicina aeronáutica, con algo de medicina forense. Custodia, almacenamiento y registro de pruebas. Confección y administración de entrevistas para los testigos. Física del vuelo. Comunicaciones, todo tipo. Y luego, en general, a lo largo de la carrera uno se suele especializar. En mi caso, yo estoy especializado en accidentes donde intervienen aviones con motores de reacción.
Uy, qué interesante, madre mía.
Interesante y demasiado específico.
Hay que estudiar
quizás,
muchísimo.
Sí. Pero, ahora sí, vamos a hablar de la ciencia e investigación pues tras un accidente. O sea, ¿qué ocurre realmente? Ya hablamos de un accidente ya con algo de cuerpo, ¿no? ¿Qué ocurre realmente tras un accidente? ¿Quién es la entidad inicial responsable de llevar a cabo esta investigación?
La prioridad número uno es asegurar el área para que los equipos de rescate puedan intervenir y socorrer a las posibles víctimas, y también para garantizar que no hay manipulación de las pruebas y que el equipo pueda acceder también con seguridad. Y después, y estoy hablando de forma genérica porque cada país pues tiene un protocolo diferente, normalmente tienen lugar dos investigaciones. Una, instancias judiciales, que su objetivo es determinar las responsabilidades y, en su caso, pues dirimir los posibles resarcimientos derivados del accidente. Para la que yo he estudiado es la de seguridad de vuelo, cuyo objetivo es determinar las causas del accidente, plasmarlo en unas conclusiones y de ahí extraer unas recomendaciones, tanto para las autoridades, las compañías, las tripulaciones, etcétera, para, en la medida de lo posible, evitar que ocurran accidentes de similares características en el futuro.
Bueno, salvo en algún documental sobre catástrofes aéreas o como acción secundaria en series policiales, en CSI, por ejemplo, pues la verdad es que no trasciende demasiada información sobre, en tu caso, sobre quiénes sois o quiénes son y qué técnicas utilizan los profesionales que se dedican o que os dedicáis a la investigación de accidentes aéreos. Es una actividad multidisciplinar, ¿verdad? Antes comentabas medicina forense, me imagino que mucha biología molecular, no sé, para pruebas de ADN, no sé qué técnicas así.
Bueno, en el caso de la medicina forense, pues in situ se comprueban las heridas que tienen los cuerpos de las víctimas y también los análisis, que a lo mejor ahí sí que interviene la parte de ADN y microbiología, porque, por ejemplo, se puede determinar si había algún gas tóxico antes del impacto o fue el producto del fuego posterior. Si una persona, por ejemplo, si había una despresurización y no se recuperó la presurización para el resto del vuelo. Si el avión pues tiene la desgracia de caer en el mar, si se ahogaron posteriormente o estaban fallecidos antes por la despresurización. Ajá. Y lo mismo ocurre con los materiales. Los materiales es el corazón de la investigación y se pueden determinar muchas, muchas cosas. Desde dónde fue el impacto, si hubo una destrucción en vuelo, si los motores funcionaban en el momento del impacto, si había corriente eléctrica, etcétera.
Aunque ya nos has adelantado bastante información, ¿tiene carácter científico o policial? ¿Cómo se designan los equipos de investigación?
Pues las autoridades judiciales son las que designan el equipo para la investigación judicial, que suelen pertenecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, más los peritos que designe esa misma autoridad. Y en el caso de la investigación de vuelo, de seguridad de vuelo, suelen ser comisiones creadas ad hoc entre un número variable de componentes. Entonces, dependiendo de la magnitud del accidente o de la colaboración que se solicite por otras autoridades, se conforma el equipo con los especialistas que se necesiten De forma que no en todos los accidentes tienen que intervenir todos los especialistas, claro, o claro, todos los componentes de esa
dependiendo
comisión.
Dependiendo de cada caso es un,
eso es,
un tema diferente.
Y sí, son totalmente científicos los métodos.
Ajá. ¿Y son las cajas negras elementos imprescindibles para investigar un accidente?
Las cajas negras fueron un avance muy importante porque permiten el ahorro de recursos y de tiempo durante la investigación. Se recolectan una serie de datos que se compilan y luego a través de un software especial nos permiten reproducir en 3D la trayectoria seguida por el avión conjuntamente con los parámetros más importantes de los uh-huh. sistemas del avión. Y la grabación de los sonidos y de la voz de la tripulación permite ponerlo en contexto. Pero no siempre es imprescindible. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, un motor se puede saber si está funcionando antes del impacto o no, solo por la deformación que tienen sus componentes. Si un fuego se ha generado en vuelo o bien tras el impacto, también se puede saber por la huella que deja la llama. Y en el caso de la electricidad, por ejemplo, estudiando la deformación o rotura de los filamentos de las de los focos exteriores de la aeronave, se puede saber qué componente eléctrico había fallado también antes del impacto.
¿Y cómo se dan a conocer los resultados de la investigación?
Hay un documento publicado por OACI donde establece unos periodos recomendados para que las autoridades aeronáuticas exijan estos documentos. En general, a las 24 horas de producirse el accidente hay un relato factual de lo que ha sucedido, matrícula de la aeronave, a qué compañía pertenecía, cuántos pasajeros llevaba, tripulación, lo que se cree que ha pasado, pues ha impactado o está perdida y no hay que encontrarla, sin entrar en materia. Al mes, cuando ya se han recopilado gran parte de las pruebas, sí que se marca una tendencia en el informe de cuáles son las líneas principales de investigación. Y luego, aproximadamente al año, si las conclusiones lo permiten, se emite el informe completo con las conclusiones y las recomendaciones a los actores implicados.
Nos quedamos sin tiempo, nos quedan unos segundos, pero quería preguntarte ya, después de todo esto, que la verdad es que parece bastante intenso y extensa, me quedo bastante más tranquilo, ¿cuántos casos se suelen resolver de media?
Pues la mayoría, prácticamente la mayoría. Hay algunos muy pocos, como el caso de la aeronave de Malasia que se perdió en el mar, sí. Pero ahí hay circunstancias extrañas porque se desconectaron ciertos equipos que impidió ver la trayectoria final de la aeronave. Algunos hay que no se resuelven, pero la inmensa mayoría se resuelven.
Pues nos quedamos mucho más tranquilos. Jorge Barroso, experto en seguridad de vuelo, pues muchas gracias por esta maravillosa entrevista de altos vuelos. Por cierto, existe, yo a Paz siempre lo comento, que hay un punto de no retorno en las vías de despegue,
sí,
el punto R1 o algo así, que a partir de ahí o vuelas
siempre
o...
le digo, avísame cuando
sí,
sea.
Sí, efectivamente, porque se ha visto a través del estudio de accidentes que hay veces que es mejor, a partir de un cierto punto, es mejor continuar el despegue, aunque haya una avería,
que forzar el
continuar en la pista, porque probablemente no haya suficiente pista remanente para frenar con seguridad.
Pues con ese vamos a quedarnos con los mensajes optimistas.
Sí, siempre.
Muchas gracias y un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Puede dejar sus propuestas, opinión o sugerencias en nuestro correo electrónico entreprobetas@rtve.es. Naturaleza viva y no tan viva. Curiosidades de un biólogo.
Tardígrados en la Luna. Los tardígrados son invertebrados microscópicos, como de un milímetro, próximos a los artrópodos, de cuerpo rechoncho y cuatro pares de patas terminadas en uñas. Los descubrió el zoólogo alemán Goetze en 1773, quien los denominó Kleine Wasserwaren, o sea, ositos de agua. Se han descrito cerca de 1.300 especies en 28 familias. Son marinos, dulceacuícolas o terrestres, pero para estar activos siempre han de estar asociados a una película de agua. Se han descubierto en todos los biomas de la Tierra, desde el Ártico hasta la Antártida, desiertos, praderas, bosques y hasta el mar profundo. Incluso se han encontrado en manantiales radiactivos y calientes y en la capa de hielo de Groenlandia. Son organismos extremófilos con características únicas en el reino animal, como poder sobrevivir en el vacío del espacio o soportar presiones de casi 6.000 atmósferas. sobrevivir a temperaturas de menos 200 grados centígrados y hasta los 150 grados positivos, a la deshidratación prolongada, donde pueden pasar 10 años sin agua, o a la radiación ionizante. Hace 5 años, la sonda espacial Beresheet entró en la órbita de la Luna. Iba a ser la primera nave espacial privada en realizar un aterrizaje suave sobre la superficie lunar. Entre la carga útil de la sonda había miles de tardígrados, pero la misión fracasó y la sonda no pudo posarse en la Luna y se estrelló contra su superficie. ¿Qué pasó con los tardígrados? ¿Queda alguno de ellos todavía con vida enterrado bajo el regolito, el suelo lunar? La superficie de la Luna no está protegida de las partículas solares ni de los rayos cósmicos, en particular los gamma, pero también en este caso los tardígrados serían capaces de resistir. Los tardígrados tendrían que soportar la falta de agua, así como temperaturas de entre menos 190 y más 120 grados centígrados. Por desgracia para ellos, los tardígrados no pueden superar la falta de agua líquida y oxígeno y microalgas de manera prolongada, así que nunca podrían reactivarse y mucho menos reproducirse. Por tanto, su colonización de la Luna es imposible. Aún así, es previsible que haya ejemplares inactivos en el suelo lunar y su presencia nos plantea cuestiones éticas. José Luis Viejo, Montesinos, catedrático de Zoología, Universidad Autónoma de Madrid.
La mayoría de los mamíferos machos no son más grandes que las hembras, Sink.
Tanto Charles Darwin como sus sucesores en el estudio de la biología evolutiva y la selección sexual, al tratar el tema del tamaño de los mamíferos, consideraron que la mayoría de los machos son más grandes que las hembras. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en la revista Nature Communications pone en duda esta teoría.
Según los autores de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, es probable que Darwin y otros científicos tomaran observaciones de taxones más grandes y llamativos como carnívoros, primates y grandes ungulados, en los que son más comunes los machos grandes, quienes tienen que realizar proezas de fuerza y compiten por el acceso a hembras relativamente más pequeñas.
Los autores compararon las masas corporales de mamíferos macho y hembras de 429 especies en la naturaleza. De esta forma hallaron que en muchas de ellas ambos sexos tienen tamaño similar, como ocurre en los lemures, los caballos o las cebras. En general, de las especies analizadas, en el 45% de los casos los machos eran mayores, pero en más de la mitad de los casos no era así. En el 16% lo eran las hembras y en el 39% restante del mismo tamaño.
Según los investigadores, existen presiones selectivas que actúan sobre los animales para que sean grandes o pequeños, y la dimensión que triunfe dependerá de la especie y entre su fisiología, entorno y sistema social. Las interacciones entre Marte y la Tierra impulsan la circulación de las aguas profundas, SINC.
Científicos de las universidades de Sydney en Australia y la Sorbona en Francia han utilizado el registro geológico de las profundidades marinas para descubrir una conexión entre las órbitas de la Tierra y Marte, los patrones de calentamiento global del pasado y la aceleración de la circulación oceánica profunda.
Los autores del estudio, publicado en la revista Nature Communications, han descubierto un sorprendente ciclo de 2,4 millones de años en el que las corrientes del fondo marino aumentan, lo que a su vez está relacionado con periodos de mayor incidencia solar y un clima más cálido.
Para realizar la investigación se utilizaron datos de perforaciones en los fondos marinos recogidos desde hace más de medio siglo y se analizaron cambios en las órbitas terrestres. Se descubrió que la fuerza de las corrientes marinas profundas cambian en ciclos de 2,4 millones de años, que se dice pronto. Estos se denominan grandes ciclos astronómicos y se producen por las interacciones entre las órbitas de planetas como la Tierra y Marte. Sin embargo, rara vez se detectan pruebas de ello en el registro geológico.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
Estamos escuchando Para el deleite del jefe.
Hombre, hoy, ya te digo. Ya
hoy
te
puede
digo.
Ser un gran día, de Joan Manuel Serrat. De ella dice nuestro invitado: si cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian.
Una frase de Wayne Dyer que suscribimos aquí todos los presentes.
Duro con él.
Pues con, como dice Pacita, mi idolatrado, siempre Serrat, llegamos al final del programa.
Oh. ¡Oh!
Si se perdió algo importante, puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España. En el control de sonido tuvimos a Jesús Carreras. En nombre de todo el equipo, el que les habla, Hal, José Antonio López Guerrero, a punto de morir por no respirar, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, les deseo una feliz semana. Maripaz Carvajosa,
dígamelo,
que como ya ha salido esta canción en otra ocasión y dije aquello de que hoy puede ser un gran día con ella en Entre Probetas, no lo volveré a decir. ¡Hala!
Bueno,
no lo volveré a repetir.
No me importa.
Ahí se queda
es
la cosa.
Precioso.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y no lo olvide, contra los charlatanes y pseudociencia, lean ciencia, escuchen ciencia, ¡vivan ciencia!
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.